Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de desde los estudios del Ciudad UCM, el Centro de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Saludos de Rafael Sánchez, esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos a este programa dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y seguimos hablando de la tercera edición del Seminario de Estudios Africanos. Terminamos este grupo de cuatro programas que empezábamos ya hace algún tiempo. Y lo hacemos hablando con Juan Ignacio Castien, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y uno de los corresponsables de la dirección del Ciudad UCM, con quien vamos a estar hablando sobre todas las particularidades que ha tenido este proceso y legado de la descolonización española en África. Esto será, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de esa agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que lo vais a pasar bien, porque esto es Y aquí comienza África.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله Thank you. الشيرة شافت عيني اشتيس نور قلبي جمال بنادي يب الفنهار اليوم إلي
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
En Africanía llegamos al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por el proyecto del gasoducto transsahariano llamado NIGAL, que conecta Nigeria con Argelia. Ha alcanzado un avance crucial después de que la Corporación Nacional de Petróleo de Nigeria haya anunciado la próxima finalización del tramo Yaoukuta-Kaduna-Kano de 614 kilómetros prevista para el primer trimestre de 2025. Este segmento fundamental para el oleoducto conecta la frontera nigerina con Níger. El tramo nigeriano Yaoukuta-Kaduna-Kano supone una inversión de 2.800 millones de dólares y tiene una capacidad de transporte de 56 millones de metros cúbicos de gas al día. El ministro de Asuntos Exteriores de Nigeria, Yusuf Maitama Tuar, ha destacado los significativos avances tanto en la parte nigeriana como en la argelina del gasoducto. En este sentido, la década del gas, una iniciativa lanzada por el gobierno de Nigeria para el periodo 2020-2030, tiene como objetivo aprovechar los vastos recursos gasíferos del país para impulsar el crecimiento económico y la industrialización. Paralelamente, la Argelia ha desarrollado una extensa red de tuberías que se extienden hasta sus fronteras sureñas, facilitando la integración del gasoducto Nigal en la infraestructura existente. El gasoducto Nigal se extiende a lo largo de 4.128 kilómetros con tramos en Argelia, Nigeria y Níger. Este último tramo ha presentado desafíos debido a las limitaciones de infraestructura en el país, lo que ha llevado a Argelia a ofrecer su apoyo para complementar esta sección crucial del proyecto. Comenzando desde los campos de gas en Warri, Nigeria, el gasoducto atravesará Níger para llegar a la frontera argelina y finalmente alcanzar Europa. Con una capacidad anual de 30.000 millones de metros cúbicos, se espera que este oleoducto suministre gas a diversas regiones del norte, noroeste y centro de Nigeria, así como a lo largo de Níger. El presidente de Túnez, Kais Saied, ha emitido un decreto oficial convocando a los ciudadanos a participar en las elecciones presidenciales el próximo 6 de octubre de 2024. Este anuncio señala el comienzo de un proceso electoral que marcará el futuro del país. El decreto activa el inicio de un espacio temporal político complejo en el que los diversos candidatos deberán posicionarse presentando sus propuestas y visiones para el futuro del país. La supervisión y organización de estas elecciones estará a cargo de la Instancia Superior Independiente para las Elecciones, el ISIE, institución que debería asegurar su neutralidad para normalizar un proceso electoral democrático y transparente. El Programa Nacional de Control y Gestión del VIH de Ghana ha revelado un informe en el que declara que cada día 2 personas son infectadas en la región del Volta. El director del programa, Stefan Aisiado, reveló esta información durante la comisión de Ghana AIDS en la región. La temática de la comisión era celebrando el éxito de la terapia antirretroviral en Ghana. El director realizó un llamamiento a la población del país para tomar parte en la lucha contra el VIH participando en los exámenes médicos para poder recibir el tratamiento antirretroviral temprano, actualmente administrado a más de 150.000 pacientes para allanar la curva de infecciones. El año pasado murieron en Ghana 12.000 personas por enfermedades relacionadas con el VIH. Existe en el país la necesidad de consolidar el proceso en la terapia antirretroviral que lleva desarrollándose durante las últimas 2 décadas. La responsabilidad sexual y el apoyo a las estrategias mundiales contra el VIH para el 2030 continúan siendo el foco de los planes nacionales. Y el presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio, promulgó oficialmente la ley de prohibición del matrimonio infantil en una ceremonia en la capital Freetown en la que también se encontraban presentes la primera dama de la nación, Fátima Bio, así como las de Cabo Verde y Namibia. La señora Bio declaró a la BBC que el proyecto era una batalla personal, ya que si no fuera por el estallido de la guerra civil, ella hubiera sido una víctima del matrimonio civil y la experiencia ha permanecido con ella. Los defensores de la iniciativa esperan que la nueva legislación haga una mejor labor en proteger a las niñas en el país, de las cuales 1/3 se casan antes de cumplir los 18 años. Según la ley, cualquier hombre que se case con una niña menor de 18 años se enfrenta a al menos 15 años de prisión y una multa de alrededor de $4.000. Quienes asistan a este tipo de dichas ceremonias también podrían enfrentar multas. La investigadora de Human Rights Watch, Betty Cabarey, sostiene que esta nueva legislación debería romper el ciclo de matrimonio infantil y establece un camino a seguir para que otros países del continente revoquen las leyes que permiten esta práctica. Y Sudáfrica, a pesar de albergar la mayoría de los rinocerontes del mundo, se enfrenta a una crisis de caza furtiva sin precedentes. La alta demanda en Asia, donde los cuernos se utilizan en la medicina tradicional, a pesar de no tener beneficios comprobados, es uno de los principales motivos. Tal ha sido la escalada de este problema que cada 20 horas en Sudáfrica muere un rinoceronte, lo que ha llevado a buscar soluciones ingeniosas. Ante este panorama, un grupo de científicos sudafricanos ha comenzado a inyectar material radioactivo en los cuernos de los rinocerontes en un esfuerzo por protegerlos de la caza furtiva. El proyecto, bautizado como Risótopo Project, está liderado por la Unidad de Radiación y Física de la Salud de la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo y tiene como objetivo utilizar la infraestructura global de detección de radiación para frenar el tráfico ilegal de cuernos. Esto implica la inyección de bajas dosis de radioisótopos en los cuernos de rinocerontes sedados, los cuales no representan un riesgo para la salud de los animales ni para el medio ambiente. Durante 6 meses, la salud de los rinocerontes será monitoreada cuidadosamente para garantizar que el proceso no les cause daño. El objetivo es que los cuernos radioactivos activen los detectores de radiación instalados en aeropuertos y puertos alrededor del mundo. Con más de 11.000 detectores de radiación instalados globalmente, la probabilidad de detectar y detener el contrabando aumenta significativamente.
Africanía.
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 Welcome to the Moroccan Kingdom.
Le royaume du Maroc vous souhaite la bienvenue. المملكة المغربية ترحب بكم.
charla. Tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla y cerramos el ciclo de cuatro programas que hemos dedicado a los seminarios de estudios africanos en esta tercera edición, Proceso y legado de la descolonización española en África, que ha tenido lugar del pasado 24 al 28 de junio en la sala de juntas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, y que habéis podido seguir tanto presencialmente como a través en el canal YouTube de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, de que siempre os decimos, os aconsejamos que os suscribáis y que vais a recibir pues todas las actualizaciones que se vayan produciendo en este canal YouTube de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Y para cerrar este ciclo de cuatro programas, pues tenemos a uno de sus organizadores y fundador también de este seminario de estudios africanos, junto con Gonzalo Álvarez, como es Juan Ignacio Castien. Encantado de tenerte con nosotros.
Hola, encantado, Rafael, como siempre.
Bueno, además de profesor del Departamento de Antropología Social y Psicología Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, es además mi compañero delegado de la decana para apoyo a las actividades del convenio CIDAF-UCM, el Centro de Información y Documentación Africana de la Universidad Complutense de Madrid, que para más o menos septiembre esperamos tener inaugurado la nueva sede.
Sí, justamente, la verdad es que nos ha llevado 3 años, porque bueno, ya sabemos que las cosas de Palacio van despacio,
pero
bueno,
yo creo que al final,
se quiere decir que más allá de eso, hemos conseguido, yo creo que un local que está muy bien, ¿no?, que es muy amplio, es muy acogedor, todavía, bueno, hay que hacer algunos pequeñitos arreglos, pero yo creo que cuando esté operativo va a ser una sede estupenda, dentro de la cual se van a poder realizar muchísimas actividades, y sobre todo hay algo que también es importante, que va a tener una visibilidad de puertas afuera, ¿no? Justamente, bueno, pues como tiene puertas de cristal, pues la gente de fuera va a ver lo que pasa, y lo que queremos es que sea un espacio de intercambio donde participe mucha gente, donde haya mucho movimiento y que evidentemente pues también sirva para dar a conocer nuestras actividades.
Sí, la verdad es que desde el decanato de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid se ha apostado al 100% por este Centro de Información y Documentación Africana, y que se ha ido haciendo todo lo necesario para ir venciendo todas las dificultades que han ido saliendo y para hacer posible que tengamos una flamante nueva sede del Centro de Información y Documentación Africana. Pasamos de Moncloa, pasamos a esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, y además con el lujo de estar al lado de la biblioteca. Todos aquellos que estén en el centro para estudiar y para implementar sus investigaciones, pues tendrán toda la biblioteca del CIDAF al lado en la biblioteca de la facultad, y podrán acceder a todos sus documentos. Vamos a hablar de este seminario de estudios africanos que junto con Gonzalo Álvarez organizasteis los dos hace ya pues casi 4 años, que fue cuando hicisteis la solicitud. Cuéntanos un poco todo este proceso.
Sí, bueno, realmente el origen está en un centro de estudios africanos que existía en la UNED y que fue organizado por el gran animador, uno de los grandes animadores de los estudios africanos, que ha sido Juan Darazadi, que es un profesor de antropología de la UNED, muy reputado, que ya está jubilado, ¿no? Entonces, bueno, desde allí ya se habían realizado varios proyectos sobre Guinea, y luego poco a poco se fue ampliando también a otros territorios de este mini imperio español en África. Entonces, bueno, yo participé, aunque muy poco, en el último proyecto que se hizo en la UNED entre 2017 y 2020, porque además, bueno, le pilló la pandemia, fue todo muy complicado, ¿no? Pero así ya hice algunas investigaciones de campo en Marruecos, y ya hicimos una sesión que yo creo que fue bastante interesante. Y entonces, bueno, ya con Juan jubilado, pues lo que pensamos Gonzalo y yo es que podía ser interesante que nosotros retomáramos ahora el proyecto. Así lo hicimos, lo presentamos primero en el 2019, lo que pasa es que no salió. Y luego ya, pues sí, en la edición de 2020 ya no la aprobaron. Entonces, ahora hace 3 años, en junio de 2021, nos anunciaron que se había aprobado. Eso, la verdad, es que fue una noticia estupenda. Y además de que, claro, es que coincidió justamente con lo que era la creación del CIDAF-UCM. El CIDAF-UCM realmente se había creado en febrero de ese mismo año, cuando se firmó todo el acuerdo y ya se había puesto en marcha todo el procedimiento. Entonces, claro, fue una feliz coincidencia de que justamente al mismo tiempo que se estaba creando, bueno, ya se había acordado crear el centro, ya se había empezado el proceso de donación de la biblioteca, ya se habían establecido las bases para desarrollar una colaboración entre las dos instituciones, pues justamente tenemos la gran suerte de que se aprueba el proyecto. Es un proyecto de 3 años que concluirá en diciembre de este año. Básicamente, pues lo que busca es hacer un estudio de lo que ha sido los procesos de independencia y de posindependencia de las colonias españolas en África, es decir, de lo que fue el protectorado en Marruecos, de lo que fue el Sáhara y de lo que fue Guinea Ecuatorial, que fueron casi como las últimas posesiones coloniales españolas y que, bueno, además tienen una historia muy curiosa porque surgen un poco como reacción a lo que es la gran derrota de Cuba y a la pérdida de lo que quedaba todavía a finales del siglo XIX del Imperio Colonial Español, que bueno, no era tan pequeño, porque estaba Cuba, estaba Filipinas, estaba Puerto Rico y estaba una serie de archipiélagos en el Pacífico, o sea que bueno, tenía una cierta entidad, pero bueno, eso se pierde, y justamente en ese mismo momento, pues España, que ya está en Guinea Ecuatorial, ¿no?, por lo menos en la isla, en ese momento ya España está iniciando una política de ocupación de ciertos lugares de Marruecos, de tal manera que incluso a nivel político y a nivel del propio imaginario nacionalista, ¿no?, pues la construcción de este mini imperio africano, porque es muy pequeñito y sobre todo lo que es la ocupación de una pequeña parte de Marruecos, pues es contemplada como una suerte de compensación por la humillante derrota del 98. Este pequeño imperio luego, bueno, pues pasa por ciertas vicisitudes y realmente pues es desmantelado durante la dictadura franquista. Primero se produce el abandono en el 56 de Marruecos, pero no de todo, sino solamente del protectorado norte. En el 58-59 se produce la retirada de Ifni y de el protectorado sur. En el 68 se produce la salida de Guinea Ecuatorial y en el 75, pues con Franco agonizando, literalmente, es cuando España abandona el Sáhara, ¿no? De ese modo, pues es algo que ya hay una lejanía en el tiempo, pero que ha sido una parte importante de la propia historia contemporánea de España, aunque es verdad que España es un país muy desmemoriado y entonces a nivel de la ciudadanía, a nivel de calle, pues esta es una historia que es lamentablemente muy poco conocida, ¿no? Pero justamente ahora que hablamos tanto de recuperar la memoria histórica, pues una de las facetas de la memoria histórica es evidentemente la memoria colonial.
Decías a nivel de calle y alguna de las investigaciones que precisamente se han realizado habla de ello, de la poca presencia que hay en la nomenclatura de nuestras calles de todo nuestro pasado colonial. La cogí al vuelo por la frase que habías dicho. Oye, ya nos estuvo presentando Gonzalo lo que iba a suponer este tercer año, qué temáticas iban a tocar, quiénes iban a estar, pero ¿nos podrías decir para qué ha servido, qué función ha tenido cada uno de los años, cada una de las ediciones de estas 3 ediciones que han conformado este seminario de estudios africanos?
Las 3 ediciones, tanto conjuntamente como por separado, pues han sido, yo creo que realmente muy enjundiosas. Evidentemente la tercera resultó muy satisfactoria porque ya participaron un número elevado de personas y porque además, bueno, pues los temas que se empezaron a plantear eran muy, muy ricos, ¿no? El segundo estaba pensado como el gran seminario, el que ha tenido más participación y el que ha dado lugar a 2 libros que estamos ahora elaborando y que irán saliendo en la editorial Bellaterra. Y ese tercero, pues la verdad es que nos ha sorprendido muy gratamente porque ha desbordado nuestras expectativas, porque también hemos contado con 19 investigadores, lo cual es una cifra bastante notable. Hemos ocupado 5 días y otra vez con lo que nos hemos encontrado es que ha habido una enorme cantidad de temas y intervenciones que a mí me parece que han sido de bastante calidad. Ahora estamos viendo qué hacemos, ¿no? Si vamos a hacer una o varias publicaciones, dossiers de revista, quizá pensar en sacar un libro. Eso lo tenemos que ver con calma, porque la verdad es que también ha habido cosas muy interesantes. Entonces, del primer seminario sacamos un dossier para la revista Historia del Presente, en los que escribimos Gonzalo, yo, Gustavo Nerín y Rocío Velasco, y aparte luego se sacaron otras publicaciones por otro lado. Con el segundo seminario se sacaron los 2 libros, que espero que ya el primero esté antes de Navidades, y el segundo, pues yo creo que saldrá a lo largo de la primavera del 2025, y que esperamos que eso tenga un cierto impacto. Y luego, pues con el tercero, pues tenemos que ver, ¿no? Porque pero la verdad es que sí, hemos salido muy gratamente sorprendidos por la calidad. Ya no lo esperábamos porque, bueno, ya había gente que había intervenido en años anteriores y había puesto un listón alto. Y luego, bueno, lo bueno también del seminario es que hemos ido incorporando a gente a la que no conocíamos, pero que nos ha escrito y nos ha dicho que le parecía muy interesante y nos ha pedido también un espacio. se lo hemos cedido y también hemos salido realmente muy, muy satisfechos. En ese sentido, esos seminarios, pues aparte de lo que aportan de por sí, que además ya queda grabado, pues tienen un interés que yo creo que es fundamental, que es el de crear red social. O sea, el de ir creando todo un grupo de gente interesada, aunque evidentemente desde perspectivas muy distintas, acerca de unos mismos temas. Justamente yo creo que un punto fuerte del seminario, y esto fue una aportación en su momento de Juan de Aranzadi, es que dejamos mucho tiempo para los debates. Las intervenciones son de una hora, lo cual es bastante, y luego prácticamente hay como media hora o más para discutir cada intervención. Porque no nos interesa solamente que la intervención, por muy buena que sea, quede ahí y ya está, sino que haya pues todo un proceso de elaboración, de discusión, de debate, ¿no?, en torno a la misma, ¿no? Justamente para ir creando un poco, como te diría yo, de conocimiento colectivo. Y en ese aspecto pues también hemos salido muy, muy satisfechos.
Oye, desde el punto de vista de la calle del que tú hablabas, pueden decir, está muy bien revisar la historia, escribir la historia, que es sí, completar la historia, pero ¿tiene algo positivo para el futuro? Es decir, pues desde el punto de vista de la calle, ¿de qué me sirve?
Bueno, para mí el conocimiento social y el conocimiento histórico, yo creo que es un fin en sí mismo. O sea, tenemos que conocer nuestra propia historia y valorarla, ¿no? Pero es que si te fijas bien, en España ahora una gran parte del debate político está muy atravesado por la historia. De hecho, pues por ejemplo, en gran medida todo este auge de la extrema derecha en el plano político está ligado a una reconstrucción muy particular del pasado histórico español, ¿no?, en términos de una visión como muy positiva y muy ingenua, ¿no?, pues de lo que fue el antiguo imperio americano o de lo que fue la llamada reconquista, etcétera, ¿no? Es un tema que está muy de moda y que está pegando mucho, pues a nivel incluso de la música, del cine, de la literatura, etcétera, ¿no? Y lo mismo, bueno, pues desde otras posiciones que también están ahí, pues hay como una visión hipercrítica de todo lo que es la realidad colonial, que muchas veces pues al final también yo creo que es muy unilateral, ¿no? Entonces yo creo que lo que se trata es de que si queremos construir una sociedad democrática, bueno, una sociedad democrática pues evidentemente es una sociedad madura, ¿no? Es igual que las personas cuando son maduras pues son capaces de mirar su pasado con sus aciertos y sus errores con un cierto distanciamiento, ¿no? Y con una cierta, digámoslo así, placidez, ¿no? Eso es algo que uno va aprendiendo según va cumpliendo años. Pues lo mismo yo creo que ha de pasar con las sociedades. O sea, una sociedad democrática y madura pues tiene que ser capaz de conocer su pasado, asumirlo, digamos, críticamente, pero tampoco estar fustigándose. Entonces, justamente, como parte de la identidad nacional depende de lo que es la historia, y parte de la historia de España, evidentemente, es una historia colonial, pues evidentemente nos interesa conocer la historia, ¿no? Además, es que hay otra cuestión, claro, estamos hablando de un imperio africano. Entonces, justamente, pues África está cada vez más presente en nuestras vidas. Y evidentemente pues España tiene muchísimas relaciones hoy en día comerciales con África, hay toda una serie de países africanos, pues Nigeria, Sudáfrica, etcétera, que se están convirtiendo en potencias regionales por derecho propio, países que ya pintan mucho en la esfera internacional y, aunque en menor medida, pues hay una presencia de producciones culturales de origen africano, pues a nivel musical, a nivel literario, a nivel cinematográfico, que ya están ganando en una parte importante de la población. Entonces, justamente por eso, pues tenemos que conocer mejor el mundo africano y tenemos que conocer también nuestra propia imbricación histórica con lo africano, ¿no? Por ejemplo, el caso de Marruecos es muy claro, claro. O sea, es que no solamente es nuestro vecino, no solamente tenemos unos vínculos muy profundos con Marruecos, no solamente hay cientos de miles de marroquíes viviendo y trabajando en España, sino que es que la historia de España y la historia de Marruecos es que están totalmente interconectadas. O sea, es que, por ejemplo, el franquismo no se entiende si no sabemos que Franco pudo ganar la guerra civil gracias a las tropas que tenía en Marruecos como consecuencia de la ocupación colonial previa y que el núcleo de militares que tomaron el poder en el 36 se había forjado durante la guerra colonial contra la rebelión rifeña en los años 20, ¿no? Entonces es que si queremos incluso saber un poco de la historia de España, tenemos que conocer la historia de nuestros vecinos y la historia también de los pueblos colonizados por España.
Terminamos con esta tercera edición el Seminario de Estudios Africanos titulado Proceso y Legado de la Descolonización Española en África, pero no, terminamos con los seminarios del CIDAF UCM, del Centro de Información y Documentación Africana de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tenemos a futuro?
Vamos a presentar un siguiente proyecto, que esperemos que no lo aprueben, ¿no? Yo creo que es bastante razonable pensarlo, que va a ser algo un poco más ambicioso, ¿no? Porque también cuando estuvimos hablando con los evaluadores del Ministerio, ¿no?, que fue una de las conversaciones bastante interesantes, ellos dijeron, vale, lo que hacéis está bien, pero tenéis que apostar más por la internacionalización. Aunque es verdad que, bueno, en nuestro proyecto hay gente de distintos países y en el seminario participa gente de distintos países, ¿no? Entonces, una idea que se nos ocurrió fue la de hacer un estudio comparativo entre los dos colonialismos ibéricos, el colonialismo español y el colonialismo portugués. Los dos, además, acaban en la misma época, los dos durante muchos años discurren bajo regímenes dictatoriales y se produce, evidentemente, una influencia recíproca. O sea, el colonialismo marca la dictadura y la dictadura marca al colonialismo. Y realmente el final de la dictadura y el final del colonialismo están en gran medida articulados. Entonces, bueno, pues como España y Portugal son dos países hermanos que se parecen, pero no tanto, ¿no? Y que también a lo largo de la historia pues han tenido sus dimes y diretes, como es lógico, pues también pues resulta interesante comparar, ¿no?, esas dos experiencias coloniales. Evidentemente la experiencia colonial portuguesa es de muchísima más envergadura que la española. Realmente el imperio colonial portugués, pues uno mira Angola, mira Mozambique, sobre todo, pero mira incluso Timor, mira Goa, Cabo Verde, Sao Tomé, bueno, Guinea-Bissau, pues bueno, tuvo una entidad mucho mayor, evidentemente, bajo todos los puntos de vista. Pero bueno, pues son situaciones que se pueden comparar, yo creo, de un modo muy fructífero. Entonces, claro, si nos aprueban el proyecto, en el 2026 ya iniciaríamos otra vez la serie de seminarios africanos basadas en un proyecto de investigación. Mientras tanto, tenemos el 2025 sin cubrir, ¿no? Entonces, bueno, estamos sopesando varias ideas, porque claro, Ciudad UCM no se queda solo en los proyectos, sino que es una entidad que tiene una actividad mucho más amplia, y bueno, prueba de ello es un poco las distintas jornadas de cuestión de geopolítica, sobre el Sahel, sobre afrodescendencia que hemos ido celebrando. Y entonces, una idea que, claro, tenemos un año para dar de vueltas, pero yo creo que es muy interesante, sería a lo mejor hacer un seminario sobre la presencia empresarial española en África.
Sabemos, eso suena muy interesante.
Sí, sabemos que hay, evidentemente, que está ahí, pero es verdad que la información que se tiene es un poco dispersa, ¿no? Y entonces, bueno, pues puede ser interesante justamente que los propios interesados, es decir, los representantes de las empresas y evidentemente también representantes de las autoridades españolas y de las autoridades quizá de los países interesados a través de sus embajadores, pues nos den una visión de conjunto, ¿no? Yo creo que también debemos siempre evitar el quedarnos como muy encajonados o encorsetados en ciertos temas, ¿no? Un poco la vocación del Ciudad UCM es hablar de muchas cuestiones y de cuestiones que son de actualidad y que pueden, evidentemente, pues interesar a un sector importante de la población española, pues a periodistas, gente del mundo empresarial, de las ONGs, de la diplomacia, etcétera. Entonces, esto podría ser una idea interesante, lo que pasa, claro, que evidentemente, bueno, la tendremos que ir dando vueltas, la tendremos que ir pergeñando, pero bueno, ya tenemos un año para hacerlo.
Todo se andará y, además, antes pues esperamos tenerte aquí para que nos cuentes todo sobre la inauguración, claro, de la nueva sede del Centro de Información y Documentación Africana de la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias, Juan Ignacio Castién. Un placer.
Oye, pues muchísimas gracias a ti, como siempre, y bueno, hasta la próxima.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Somos del Instituto Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía. Thank you.
voz dorada del sudoeste de Mali. La voz de Kassemadi Diabaté, una importante familia de griots maliense. Cuyos ancestros se remontan y se pierden en la neblina de los tiempos. Un hombre que nos dejó ya hace unos años, pero del que todavía celebramos y recordamos a través de sus obras. Kassemadi Diabaté. Y con él llegamos a un periodo de actividades que abrimos con cómo protestar teniendo en cuenta la privacidad, y eso es lo que nos proponen nuestros compañeros de la Fundación Frontera Electrónica, una organización sin fines de lucro que defiende las libertades civiles en línea. Cómo protestar teniendo en cuenta la privacidad, que tendrá lugar dentro de unos meses, 17 de octubre, pero lo decimos ya para que podáis inscribiros, registraros a través del portal del conocimiento sobre África, ciudaducm.es, en su sección de agenda. Y en octubre también tiene lugar el 16º Simposio Internacional de Mudejarismo. Del 17 al 19 de octubre, 16º Simposio Internacional de Mudejarismo en el Centro de Estudios Mudejares, Instituto de Estudios Turolenses. Los compañeros de Claxon nos avisan que de agosto a noviembre tendrá lugar el Diploma Superior de Estudios Caribeños. Diploma Superior de Estudios Caribeños que contribuirá al conocimiento de América desde un lugar de enunciación y desde el ahora y aquí del pequeño y vital espacio caribeño. Diploma Superior en Estudios Caribeños, organizado por Claxon. Y durante esta semana está teniendo lugar el curso de verano Tendencias Geopolíticas. Existe un sur global. Está teniendo lugar en El Escorial, organizado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Curso de verano titulado Tendencias Geopolíticas número 5. Existe el sur global. Y nos vamos con el Festival de Cultura Urbana de Bata, que tiene lugar en el Centro Cultural de España en Bata del 15 al 24 de julio. Festival Cultural Urbana de Bata. Ya fa, que la manigito la, que la borriba ayúdame.
yuma tingen yebele kitabulo na yele obo memani bana
Sí, poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Agradecemos la presencia en los micrófonos de Africanía de Juan Ignacio Castillo, nuestro compañero, codirector del Centro de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Y uno de los creadores, fundadores y responsables del Seminario de Estudios Africanos, que en su tercera edición, Proceso y Legado de la Descolonización Española en África, ha tenido lugar del 24 al 28 de junio en la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, organizado por el CIAF UCM. Muchas gracias a Juan Ignacio Castien por haber estado con nosotros, por andar a lo largo y ancho de este CIAF UCM, a lo largo de toda la existencia. Y como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del CIAF UCM. Esto ha sido Africanía.
Africanía.